Hoy es miércoles 15 de agosto del año 2012. Estamos en el Dhamma Vihara y vamos a continuar esta mañana con la octava clase de este taller de Abhidhamma. Nosotros en la clase anterior estudiamos la segunda realidad última, Chetasika, factores mentales, y nosotros hicimos un breve recorrido de las 52 Chetasika, los 52 factores mentales, y estudiamos las clasificaciones principales en universales, 7 ocasionales, 6, 14 insanos y 25 sanos, y también dijimos de que los universales 7 y los ocasionales 6, en total 13 factores mentales, reciben el nombre de comunes a las demás, comunes a los otros, añasamana en pali, porque esos factores mentales son éticamente variables, es decir, no tienen una cualidad ética propia, sino que la cualidad ética de los mismos está determinada por los factores mentales con quienes estos factores se asocian. Entonces esos 13 factores mentales, si se asocian con conciencias insanas, se vuelven insanos, y si esos factores, por ejemplo, se asocian con factores mentales sanos, se vuelven sanos. O sea que no tienen una cualidad ética propia. Esas clasificaciones son importantes para nosotros hoy día, porque nosotros hoy día vamos a continuar estudiando la combinación de los factores mentales con las conciencias, o la combinación de las conciencias con los factores mentales. Eso es la siguiente sección del capítulo número 2. Y ustedes pueden... Eso es de la página 86 hasta el final del capítulo. Ahora, nosotros mencionamos anteriormente de que los factores mentales, segunda realidad última, Chetasika, y la conciencia, la primera realidad última, están indisolublemente asociados. Ahora, eso significa de que cuando un cierto factor mental se asocia con la conciencia, esa unión que se establece es una unión que en la práctica no puede ser rota, no puede ser separada. Eso lo vamos a aprender cuando estudiemos la condicionalidad en el capítulo número 8 del compendio. Eso se llama la condición de asociación, Sampayutta Pachacha. Entonces nosotros aquí vamos a estudiar dos métodos en realidad. Son los dos métodos, los dos primeros métodos son los métodos que están explicados en el compendio. El método de asociación, se acabó la pila. Bueno, el método de asociación y el método de combinación. Ahora vamos a ver cada uno de esos dos métodos. Y hay un tercer método, que es un método que utilizan los maestros birmanos de la Abhidhamma, que nosotros no vamos a estudiar aquí, sino simplemente se los voy a mencionar. Ahora, es importante estudiar esta combinación de la conciencia con los factores mentales, de los factores mentales con la conciencia, porque nosotros necesitamos saber cuáles son los concomitantes, cuáles son los factores mentales que están asociados con una determinada conciencia. Nosotros estudiamos los 89 o 121 tipos de conciencia. Entonces ahora nosotros tenemos que asignarle a cada una de esas 89 conciencias los factores mentales con los cuales se asocian, por un lado. Y por otro lado, nosotros estudiamos los 52 factores mentales. Entonces, nosotros podemos ahora determinar los factores mentales, cada uno de esos 52, con cuántas conciencias está asociado. Entonces, y en este capítulo, en esta clase también vamos a estudiar lo que se denominan adjuntos variables y fijos. Adjuntos, no se compliquen con ese término, se refiere a los chetasikas. Adjuntos es un sinónimo de chetasikas. O sea, vamos a estudiar las chetasikas que se denominan variables y las chetasikas que son fijas. Eso lo vamos a estudiar al final de esta clase. Entonces, veamos qué es lo que cada uno de estos métodos. Entonces, el primer método es el método de asociación. Chetasika Sampayoga Naya. O sea, ahí tienen un compuesto Bali de tres términos. Naya significa método. Sampayoga significa asociación. Chetasika, factores mentales. Este método de asociación de los factores mentales toma cada factor mental individualmente y determina con cuántas conciencias está asociado. Y después tenemos el método de combinación, Chetasika Sangahana Ya, que toma cada conciencia individualmente y determina cuántos factores mentales tiene. O sea, de que es al revés, ¿no? Y el tercer método, que es un método que no lo vamos a estudiar, es el método de combina ambos métodos. Es decir, que toma cada factor mental individualmente y determina con cuántos factores mentales está asociado. Entonces, este método es una especie de combinación de los dos métodos anteriores. Nosotros, por ejemplo, tomamos la sensación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que decir la sensación con cuántos otros factores mentales se encuentra asociado. ¿Se encuentra asociado con la percepción? Sí. ¿Cuántas veces? ¿En cuántas conciencias? Entonces, o sea, es un método, o sea, bastante así sistemático, exhaustivo, matemático. Pero nosotros no vamos a estudiar esto, pero estos métodos son importantes, o sea, porque, como yo les comentaba anteriormente, yo no soy muy partidario de cuestiones esquemáticas, de gráficas, ¿no? Porque en realidad nosotros estamos estudiando el Abhidhamma, estamos estudiando los Dhammas, estamos estudiando los componentes finales de la existencia. Lo que pasa es de que para poder avanzar en el estudio de la Abhidhamma es necesario tener una base sólida en cuanto a las cosas que nosotros estamos viendo. Entonces, por eso es necesario aprender ciertas cosas, porque si no, cuando ustedes pasen al capítulo 3, nosotros después de esta clase vamos a empezar con estrategias para continuar el estudio del compendio. Y ustedes van a ver, o sea, que son temas muy importantes los que se estudian. Y nosotros necesitamos tener una base sólida, sobre todo de las realidades últimas. Entonces, por esa razón, es necesario estudiar esto. Si no fuera necesario, no estaría mostrándole esto. Ok, ahora, en la introducción del en el curso introductorio de Abhidhamma hay un cuadro que también está en el compendio. Entonces, yo le voy a repartir este cuadro. A ver si alcanza. Por favor, cada uno tenga una copia de eso. Este es un cuadro que el Venerable Silananda preparó. O sea, los cuadros que están en el compendio del libro de son todos cuadros que fueron preparados por el Venerable. Y ese cuadro es un cuadro que es muy útil, porque ustedes tienen lo que vamos a ver ahora en estas diapositivas. ¿No? Entonces, si ustedes leen para abajo, o sea, ustedes ven a la izquierda ahí una flecha que dice método de asociación. Entonces, ustedes en la primera columna de este cuadro, no de ahí, tienen las conciencias. Y en las columnas de arriba tienen los factores mentales. Entonces, si ustedes leen tomando los factores mentales para abajo, tienen el método que vamos a ver ahora de asociación. Y si ustedes leen horizontalmente, ustedes tienen el método de combinación. O sea, de que este cuadro que ustedes tienen aquí, ¿todos recibieron una copia? ¿No sobró? Justo, ¿tú?
Wow.
Se imprimió bien. Ok, entonces, esto que ustedes tienen aquí es lo mismo que vamos a ver en las diapositivas. Entonces, por favor, quédenselo. Entonces, nosotros vamos a empezar con el método de asociación ahora. Entonces, nosotros tenemos ahí los factores mentales chetásica y entonces tenemos que ver cada uno de los 52 factores mentales con cuántas conciencias se asocia. Entonces, los universales, no, eso es lo más fácil. O sea, esa es una pregunta para sacar un 10 en el examen, ¿no? ¿Con cuántas conciencias se asocian los universales? Allá a la derecha, ¿eh? Entonces, en este cuadro, ustedes tienen los universales, está todo sombreado, entonces tienen abajo 89 o 121, ¿no? Ahora, la aplicación inicial, ¿cuál era la aplicación inicial? ¿Se recuerdan?
Lo que lleva la mente.
El factor mental que lleva la mente y los demás factores mentales asociados a los objetos. Entonces eso es un factor mental que se llama ocasional. Y entonces como es ocasional, solamente está asociada con ciertas conciencias. Entonces ustedes pueden ver en este cuadro, porque ahí están los números, pero en este cuadro pueden ver que la aplicación inicial está con todas las conciencias insanas, ¿no? Y después, las 10 conciencias de los sentidos. ¿Se recuerda cuáles son las 10 conciencias de los sentidos? Sí, pero las 10 conciencias de los sentidos son las 2 conciencias del ojo, las 2 de la nariz, el oído, de la nariz, de la lengua y del cuerpo. Son 10. O sea, normalmente eso es un par. Son 5 pares. En total son 10. ¿No? Por eso, esas conciencias no tienen la aplicación en eso. O sea, que son conciencias totalmente rudimentarias, ¿no? Esas conciencias tienen solamente los 7 universales. Y después, la aplicación inicial está en todas las demás sin raíz, ¿no? O sea, si hay 18 sin raíz, le tenemos que quitar 10. Entonces quedan solamente con 8 conciencias, ¿no? Y después, está toda en las 24 conciencias de la esfera de los sentidos, están todas. Y después, las llanas, solamente en la primera llana. Pero a partir de la segunda llana no está, ¿no? Y solamente en la primera llana del sendero y la primera llana de fricción. Entonces la aplicación inicial, ¿con cuántas conciencias está?
55
conciencias. Entonces ustedes allí, o sea, eso es más exhaustivo. Para poder usar este cuadro que nosotros tenemos aquí, necesitamos tener el otro cuadro con las bolitas esas, entonces para ir identificando, pero aquí, o sea, ustedes pueden ir resolviendo eso. Entonces la aplicación inicial es un factor, ahí ustedes pueden ver que es un factor ocasional, solamente está asociado con ciertos tipos de conciencias, ¿no? Ahora, la aplicación sostenida, ¿qué era la aplicación sostenida? ¿Se recuerdan?
La que sostiene la mente.
La que permanece.
La que mantiene la mente en el objeto. Entonces la aplicación sostenida es exactamente igual que la aplicación inicial, pero también surge en la segunda llana, ¿no? Entonces, como surge en la segunda llana, nosotros tenemos que sumarle, ¿no? 3 de la segunda llana y 3 de la... o sea, que tenemos que sumarle 9. No 9. 3 de la segunda llana, ¿no? Y después 4 de la segunda llana y 4. Entonces 8 y 3, 11. Entonces, porque son 4 llanas sanas del sendero y 4 resultantes, ¿no?, de la fricción. Entonces, por eso tenemos 66 consensos, ¿no? Ahora, uno debería poder... No tenemos que tener otro proyector aquí. Entonces, con otro cuadro, entonces que mostremos ahí. No, pero bueno, no. O sea, eso es. O sea, para hoy día solamente. ¿No? Entonces, porque ahí podríamos ir marcando. Ok, entonces tenemos después la decisión. Es otro ocasional. Entonces, ustedes pueden ver que la decisión está asociada con 78 o 110 tipos de conciencia. Entonces, ahora, la decisión es interesante, porque solamente está en 11 conciencias insanas, pero no está en la conciencia con la duda. Cuando uno tiene duda, no sé... Sí, bueno, pero eso es la conciencia con raíz de ignorancia, con duda, ¿no? O sea, que cuando uno tiene duda, la mente vacila, no hay una perplejidad ahí. Entonces no tiene decisión, ¿no? Y tampoco hay decisión en las conciencias de los sentidos, del ojo, etc. Y en todas las demás hay decisión. O sea que la decisión es fácil calcularla, porque le tenemos que restar a las 89 las 10 de los sentidos y la con duda. Entonces, ¿cuántos son? 89 menos 10, 88, menos 1, que es con la duda, 78. Y si consideramos de acuerdo con la clasificación de 121, tenemos 110, ¿no? Ahora, el esfuerzo o la energía. Ahora, el esfuerzo está con todas las conciencias insanas. O sea, que cada vez que uno tiene una conciencia insana, hay esfuerzo. O sea, que las conciencias insanas son conciencias que tienen esfuerzo, todas. Ahora, pero de las conciencias sin raíz, miren qué interesante eso. Solamente la advertencia en la puerta de la mente y la conciencia que produce el sonreír tiene esfuerzo entre las conciencias sin raíz. O sea, de que solamente 2 de las conciencias sin raíz tienen esfuerzo. Todas las demás conciencias son conciencias sin esfuerzo, ¿no?, que surgen automáticamente, eso quiere decir, ¿no? Entonces, esas conciencias surgen automáticamente. Y todas las demás conciencias hermosas, o sea, a partir de las esferas de los sentidos, todas tienen esfuerzo. O sea, de que con esfuerzo, ¿cuántas hay? 73 o 105 conscientes. A veces es fácil, si son 73, ¿cuáles son las que no están ahí? ¿No? ¿Cuáles son las que no están? Hay 2, o sea, que tenemos 16 conciencias de sin raíz. Entonces, 89 menos 16, y ahí tienen, ¿no? O sea, que es fácil, ¿no? Cuando son muchas, es mejor restar. Cuando son pocas, es mejor sumar. No, o sea, eso es, o sea, la ley del menor esfuerzo. Eso no lo inventé, pero, o sea, que ustedes ahí tienen el esfuerzo. No, lo que pasa es que cuando nosotros estudiamos la condicionalidad, Esto es fundamental. O sea, cuando estudiemos todos los métodos de condicionalidad, el origen condicionado y el patana, las 24 relaciones. Ahora parece ser un ejercicio de calcular y sacar números. Pero, o sea, después ustedes se van a dar cuenta de lo importante que es esto, ¿no? Y a partir del capítulo 3 también vamos a ver qué importante es. Porque en el capítulo 3 vamos a estudiar la clasificación por raíces, por sensaciones. Entonces es importante tener, no digo que uno lo sepa de memoria, pero saber en dónde está cada cosa, por lo menos, porque para ir a buscarlo. Entonces ya van a ver a partir de la próxima clase. Ok, sigamos. El regocijo o el interés placentero. El regocijo o el interés placentero está con 51. O sea, de que la regla general es, normalmente cuando hay placer hay regocijo, pero, excepto en la llana, ¿no? Entonces en la conciencia insana hay solamente 4 con placer, ¿no? Y entre las conciencias sin raíz tenemos 2 con placer, que es la investigación con placer y la conciencia que produce el sonreír, ¿no? Y después en las esferas de los sentidos también tenemos, ¿cuántas tenemos con placer? Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 conciencias de la esfera de los sentidos hermosas que tienen placer, ¿no? Y después, ahora, ¿la primera llana tiene placer? Sí. ¿La segunda llana tiene placer? Sí. ¿La tercera llana tiene placer? Sí. ¿La cuarta llana tiene placer? Sí, pero no tiene interés placentero. Eso es. Ahí, en la cuarta llama, hay placer, pero no hay interés placentero. En todas las demás conciencias, donde hay placer, hay interés placentero. Porque,
se tiene que tener las dos para que haya placer.
¿Cómo?
Interés placentero y placer.
¿En dónde? En las conciencias que son de la esfera de los sentidos. En la esfera de los sentidos, donde hay placer, hay interés placentero. Pero en las conciencias de la esfera de la materia sutil, no. Nosotros tenemos, a partir de la cuarta llana, no hay placer. Hay placer, pero no hay interés placentero. No, en la primera y la segunda llana hay placer y hay interés placentero. En la tercera llana, también. Hay placer e interés placentero, pero en la cuarta llama no hay interés placentero, hay placer solamente, ¿no? Y bueno, sí, ¿no? El mismo criterio aplica para las llanas ultramundanas. La primera, la segunda y la tercera hay interés placentero. En la primera, la segunda y la tercera hay interés placentero. Entonces, ¿cuántas conciencias tienen interés placentero o regocijo? 51. O sea, de que uno debería poder pasar al otro cuadro. ¿No? ¿Ustedes tienen otro cuadro todavía?
Sí.
No está. Bueno. O sea que ya tengo que imprimir otro cuadro.
Sí.
Tengo que imprimir otro cuadro más.
Aquí yo no sé la anotación.
¿Alguien sabe sacar fotocopias ahí en la oficina? ¿Usted sabe? Sáquele una. O sea. Sí, sí, sacarle una para todos. ¿No?
Entonces.
Sí, para ver la cuestión esta, ¿no? Entonces nosotros aquí deberíamos señalar. Por ejemplo, estas 4 tienen interés placentero. Esta de investigación con placer tiene interés placentero. Esta que produce sonreír tiene interés placentero. Estas 4 y estas 4 tienen interés placentero. Y después, Las tres primeras tienen interés placentero, la segunda columna también y la tercera columna también. Y de las ultramundanas, las tres. Entonces aquí ustedes tienen 51, ¿no?
Sí.
Que es, son las conciencias. O sea, de que ese número es un total, pero nosotros necesitamos en realidad saber señalar. No, porque así uno se puede aprender los números, pero ¿de qué sirve si uno no sabe señalar? Es más importante saber señalar que saberse los números, no de memoria. Y después, deseo de hacer. Ahora, el deseo de hacer está con todas las insanas menos la con ignorancia. O sea que cuando uno tiene dudas, cuando uno tiene agitación, esas conciencias no nos sirven. Eso no hace nada. ¿No? O sea, de que ustedes se pueden dar cuenta de que si, por ejemplo, uno quiere robar, por ejemplo, algo. O sea, esas conciencias no. Porque para robar uno tiene que tener esa conciencia. Entonces, solamente esas conciencias. Robar o matar, por ejemplo, tienen deseo de hacer. Pero las dos conciencias con raíz de ignorancia son tan débiles que no tienen deseo de hacer. Y ninguna de las 18 sin raíz tiene deseo de hacer. O sea, de que ustedes se pueden dar cuenta que esas conciencias sin raíz son conciencias muy rudimentarias. ¿No? O sea, ahí después, ¿la ven en el cuadro? ¿La ubicó? ¿Eh?
Sí.
Se lo ubicó. O sea, de que ahí tenemos las 18 sin raíz, que no tienen deseo de hacer. O sea, las dos con raíz de ignorancia no tienen deseo de hacer. Todas las demás, las conciencias hermosas, se recuerdan, las conciencias hermosas son todas menos las insanas y las 18 sin raíz. Todas las conciencias hermosas, ¿cuántas eran? ¿Las conciencias hermosas?
Sí,
9. Ok. Todas las conciencias hermosas tienen. O sea, de que son 59 hermosas más 10 insanas, 69. O sea, de que. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí terminamos nosotros los. Las conciencias ocasionales, las raíces, los factores mentales ocasionales. Ahora, los insanos son fáciles, porque los insanos solamente están dentro de las 12 conciencias insanas. Entonces ahí ustedes tienen los 4 universales insanos. A ver, alguien que me diga los 4 universales insanos. Número 1. Otro. Osadía. Ignorancia. Agitación. Los cuatro universales insanos. Ignorancia. Desvergüenza. Osadía. Nombres en pali. Agirica. Agirica. Y Udacha. No es necesario, pero es un buen ejercicio. Entonces, esos 4 universales insanos, entonces están en las 12 conciencias insanas, porque son universales insanos. O sea, de que ahí, eso también es una pregunta fácil. ¿No? Ok. Concepción errónea.
Apego.
Ah, perdón. Apego. El apego también es fácil. Porque hay 8 raíces, 8 conciencias con raíz en el apego. Entonces, ahí, o sea, no le pueden fallar. Ahora, la concepción errónea está asociada con 4. Las dos primeras con sensación de placer y las dos primeras con relación con sensación de indiferencia. ¿No? Y la vanidad es fácil. La vanidad siempre está con raíz en el apego donde no está la concepción errónea. No, entonces es la 3 y la 4, la 7 y la 8. Ahora, después vamos a estudiar, ¿se recuerda que ahí teníamos los adjuntos variables y los adjuntos fijos? Entonces, después vamos a ver que hay algunos factores mentales que son variables. Eso significa que cuando surge la conciencia, no necesariamente surge ese factor mental. Los adjuntos fijos son los factores mentales, los chetasikas, que siempre surgen cuando surge la conciencia. Pero, por ejemplo, la vanidad es un adjunto variable. Significa de que cuando surge la conciencia donde normalmente está asociado, la vanidad no necesariamente surge. La vanidad surge solamente cuando uno toma el objeto en un cierto modo. Pero eso lo vamos a ver después.
¿Los fijos son los universales?
No. Los universales son otra cosa. Sí, sí, los adjuntos variables es que están asignados a una conciencia.
Ya.
Pero no siempre cuando surge la conciencia surge ese factor. Eso es lo que significa.
Únicamente cuando aparecen ciertos factores.
No, no. Los adjuntos variables, por ejemplo, la vanidad es un adjunto variable. No es la vanidad no es un factor mental universal, ¿no? Y tampoco insano. Entonces, la vanidad normalmente está asignada a las conciencias con raíz en el apego, donde no hay concepción errónea. Pero siempre, cada vez que surge una de esas conciencias, no necesariamente surge la vanidad. Por eso se llama un adjunto variable. Ahora lo vamos, ahora llegamos, ¿ok? Entonces, la vanidad, ¿cuántos factores son? ¿Cuántas conciencias? Cuatro, ¿no? Y después, ahora esos son varios factores mentales diferentes, pero como todos, ¿no? O sea que ahí tenemos enojo, dosa, envidia, isa, macharilla, avaricia, preocupación no es una buena traducción. Cucucha. Entonces, ahí tenemos ¿cuántos factores mentales insanos? Cuatro. Esos cuatro, en realidad, se los agrupa juntos, porque siempre surgen con dosa, no con las conciencias, con raíz en el enojo. No, entonces, por eso están ahí. Después, cuando veamos los adjuntos fijos y variables, vamos a ver que algunos de esos son variables. Ahora, y Tina y Mida. ¿No? ¿Cómo?
Tina y Mida.
Tina y Mida, parecen dos señoritas. ¿No? La somnolencia y el sopor. La sopor y la somnolencia. ¿No? Ok. En español es el sopor y la somnolencia. Ahora, en realidad en pali Tina es una voz neutra, pero suena como si fuera femenina. Entonces, el sopor y la somnolencia son factores mentales insanos. Ahora, la regla de oro para saber cuáles son las conciencias que tienen Tina y Mida, sopor y somnolencia, es que sean inducidas. Si la conciencia es inducida, ahí es sopor y somnolencia. O sea que, ¿cuáles son inducidas? La número 2,
la
4,
la
6 y la 8. ¿Y después?
Y la número
10. No, la 9. No, la 10.
No, la 10.
Sí, la 10. O sea que si es inducida esa conciencia, ahora, pero nosotros vamos a ver de que puede ser inducida, pero no tener sopor y somnolencia. O sea, después vamos a llegar a los adjuntos variables.
¿Por qué?
Ya. O sea, de que no en todas las inducidas ahí tiene vida, pero vamos por parte. No, porque si no, o sea, no. Ahora, entonces cuando ustedes están meditando y tienen somnolencia, ¿qué conciencia tienen? Aquí. Cuando ustedes están meditando y tienen somnolencia. A ver. Insana. ¿Cuál de ellas?
Cinco,
sí,
espontánea,
no, no espontánea, no.
Es la pregunta, ¿por qué es inducida?
No es que sea inducida, pero está asociada con las conciencias que son inducidas.
¿Pero por qué?
En realidad la inducción, ¿cómo? Ya, pero en realidad inducida o no inducida no es un factor mental, así que no hay problema,
¿eh? Sí, pero confunde. Porque a mí nadie me induce a la somnolencia, ¿no? Simplemente es un estado que surge de manera natural, espontánea.
Exacto.
Aquí mismo uno le puede dar sobre somnolencia, aquí no.
Estos dos factores, el sopor y la somnolencia, página 90. O sea que estoy en una encrucijada aquí. Me han puesto en una pregunta. Estos dos factores hacen las conciencias inactivas y torpes, por lo consiguiente no pueden ocurrir en conciencias espontáneas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace de que esas conciencias sean inducidas? Esa es la pregunta.
El momento.
¿No?
El momento, la circunstancia.
Ya. ¿Qué es lo que hace que esa conciencia sea inducida? Es otra cosa.
Comí mucho.
Pero cuando uno tiene somnolencia, esas conciencias son inducidas. Dice aquí. Por lo consiguiente, no pueden ocurrir en conciencias espontáneas, que son naturalmente agudas y activas, sino solamente pueden ocurrir en las conciencias insanas inducidas. Que hay página 90, ¿no? O sea que cuando uno está con somnolencia, normalmente no tiene enojo, a no ser, bueno, puede tener enojo, ¿no? Pero normalmente cuando uno está meditando, nosotros tampoco tenemos concepción errónea, ¿no? Entonces ya se puede reducir el rango de esas conciencias, ¿no? ¿Y la duda? ¿Con cuál? O sea, esa es la más fácil de todas.
Esa lo
llamo. Ya se lo grabó. Pues ya pasó el examen, entonces. ¿No? O sea, que si los vampiros estos que están en la cueva, ¿no? Entonces, ok. Esa es la historia de los discípulos de Sariputta. Entonces la duda solamente con una conciencia. Ok, y ahora vamos a pasar a los universales hermosos. Ahora, ¿alguien me puede decir cuáles son los universales hermosos?
19.
Son 19. ¿Alguien se los estudió? La primera, a ver, por lo menos el primero, ¿cuál es? La confianza. ¿Y después? ¿Eh? A ver. A ver, está diciendo.
No me acuerdo de los pares, de los tres más adelante.
A ver, bueno, ¿cuáles son los pares?
Estabilidad de la mente, para la prioridad de la materia, eficiencia de la mente, eficiencia de la materia.
Ajá. Tranquilidad, ya está. Levedad, maleabilidad, adaptabilidad, eficiencia, rectitud. Y después, vergüenza, miedo, moral, ¿Eh? No apego, no enojo. Bueno. Ahora, esos 19 universales hermosos están con todas las hermosas. ¿Cuántas hermosas había? 59, o sea que eso está fácil eso. ¿No? ¿Confianza, sí? Ahora, después vienen las tres abstinencias. ¿Cuáles eran las tres abstinencias? Recto lenguaje,
recta acción y recto modo de vida.
Recta acción y recto modo de vida. Ahora, ¿cuándo surgen las abstinencias?
Cuando hay una ocasión.
Cuando hay una ocasión. Ahora, esto es interesante. ¿Las abstinencias surgen en la mente de un arahant?
No,
porque no tiene las impurezas mentales. Entonces, solamente las abstinencias pueden surgir con conciencias sanas. ¿No? Entonces, las abstinencias surgen solamente en la mente de aquellos que no son arahant y son conciencias sanas. No pueden ser ni conciencia resultante ni conciencia funcional. Ahora, cuando uno practica jhanas, no pueden surgir las abstinencias. Porque, cuando uno está en jhanas, uno está en otro plano. ¿No? Entonces, pero aquí está interesante. Se dice de que las abstinencias, después lo vamos a ver en los asuntos variables y fijos, cuando son mundanas, surgen individualmente y ocasionalmente. Pero cuando surgen en las conciencias ultramundanas, se dice que las tres abstinencias surgen juntas, tomando el nirvana como objeto. Sí. O sea, de que en realidad son parte del loco del sendero, ¿no? Entonces se dice que cuando la conciencia del sendero surge tomando un nirvana, las tres abstinencias surgen juntas, ¿no? O sea, eso es, entonces por eso ustedes las tienen ahí a las abstinencias en todas las conciencias, ¿no? Ultramundanas. Entonces ustedes tienen las abstinencias que ocurren en 16 o 48 conciencias. ¿No? ¿Eh? Sí, las llanes y las fluxiones. Sí, en todas. ¿Pero entendieron eso? Cuando es mundana, o sea, uno tiene la oportunidad de transgredir verbalmente, entonces
no lo hace.
Surge uno. Entonces es una conciencia sana. Uno tiene la oportunidad de transgredir con el cuerpo, no lo hace. Uno tiene la oportunidad de transgredir con el modo de vida, no lo hace. O sea que surgen individualmente, solamente en las conciencias hermosas de la esfera santa. Pero en las ultramundanas surgen todas juntas. Después, los ilimitados. ¿Cuáles son los ilimitados? ¿Eh? Ok, entonces tenemos la compasión y el regocijo. Ahora, esas conciencias solamente pueden ser sanas cuando surgen en la mente de un ser ordinario, o pueden ser funcionales cuando surgen en la mente de un arahant. O sea, de que entre las conciencias hermosas de la esfera de los sentidos tenemos solamente 16, porque no pueden ser funcionales. Las conciencias funcionales de la esfera de los sentidos, nosotros en el capítulo siguiente, en el capítulo 3, vamos a estudiar las funciones de la conciencia. Entonces ahí vamos a ver de que, por ejemplo, cuando nosotros estamos durmiendo, generalmente en un ser humano, hay alguna de esas conciencias resultantes que hace la función de continuidad vital. Entonces, cuando nosotros estamos en la continuidad vital, no tenemos compasión, no tenemos, ¿cómo se llama? Regocijo. ante el éxito de los demás. Entonces, por eso solamente puede surgir la compasión y el regocijo en las conciencias sanas y en las conciencias funcionales, ¿no? Y después el regocijo uno puede desarrollar llamas con la compasión y con el regocijo, pero solamente hasta la cuarta llama, porque normalmente cuando hay compasión hay sensación placentera, cuando hay regocijo hay sensación placentera, y solamente las cuatro primeras llamas de la esfera de la materia sutil tienen sensación de placer. Entonces la quinta llama no puede tener sensación de placer, por lo tanto las llamas inmateriales tampoco pueden tener. No, bueno, los objetos son diferentes, sí.
¿Qué significa exactamente que uno puede desarrollar llamas con el regocijo y la compasión?
Sí, claro, o sea, que uno puede...
¿Literalmente?
O sea, uno puede ponerse a practicar, o sea, eso y desarrollar las llamas. Incluso si usted lee el Visuddhi Magga, ahí tiene...
¿Pero practicar eso de qué manera? O sea, ¿en la convivencia diaria?
¿Sí? No.
¿A qué me refiero?
O sea, no.
¿Realmente qué significa?
Es una meditación.
Es una meditación.
Hay unas fórmulas que uno repite.
Para eso.
Okay. O sea, nosotros a la mañana, cuando decimos, o sea, imasamen, no, ¿cómo es? Puratimaya, disaya, ¿no? Pachimaya, disaya, traya, disaya, pequinaya, disaya. Entonces, esas son las fórmulas canónicas para desarrollar llama con eso. Entonces, puratimaya, disaya, sabe, sata, ahora, juntur. Sabe, pana, ahora, juntur. O sea, cada uno, o sea, hay que hacer las combinaciones.
Sí, yo lo he entendido como haciendo, o siendo compasivo. O sea, es una meditación, o esa práctica.
Ya.
Ahí la traducción, ¿cuál es?
Que todos los seres en la dirección este estén bien, estén felices, estén libres de enemistad, de desplacer, que vivan felices. Eso es, o sea, desarrollar esa. ¿No? Entonces uno puede alcanzar llamas, puede alcanzar hasta las cuatro llamas en esas fórmulas, ¿no? O sea, que uno tiene que estar
dedicado
a eso, dedicado a eso, ¿no? No cuando hacemos el chanting, ¿no? ¿Okay? Entonces, y ahí los ilimitados no pueden surgir en las conciencias inmateriales porque los objetos son otros, y tampoco pueden surgir en las conciencias ultramundanas porque toman a Nibbana como objeto, y los ilimitados toman los seres. Solamente los ilimitados toman a seres, conceptos de seres, en realidad. O sea, no. También en las llamas, ¿no? O sea que cuando nosotros, por ejemplo, que mis familiares estén bien, felices y en paz, por ejemplo, que todos los seres que están en este monasterio estén bien, felices y en paz, entonces esa es una forma de practicar estos ilimitados, o sea, bueno, en este caso amor benevolente, pero entonces son conceptos de seres. Nosotros estamos tomando los seres como un concepto, no es una realidad útil, ¿no? Entonces solamente las conciencias sanas y funcionales de la esfera de los sentidos y las cuatro primeras llanas de la materia sutil. Las otras conciencias no pueden tomar, pues son, no. Las inmateriales tienen otro objeto diferente, y las ultramundanas tienen el nirán. Ok. Y la sabiduría. La sabiduría, para la regla mnemotécnica para saber cuáles tienen sabiduría son: todas las conciencias de la materia sutil en adelante tienen sabiduría. Pero las hermosas de la esfera de los sentidos, solamente las que están asociadas con sabiduría. Entonces, si hay 24, hay solamente la mitad. Sí, con entendimiento. Entonces, si son 24 dividido 2, ¿cuánto es eso? 12. Entonces, solamente 12 de la esfera de los sentidos.
Tanto sanas, funcionales y resultantes.
Tanto sanas. Ya. y todas las demás a partir de la primera yan tienen, entonces tienen 47 conciencias con sabiduría. Entonces ahí ustedes tienen el método este de asociación estudiado. Y ahora nosotros vamos a estudiar el método de combinación. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar cada una de las 89 conciencias y determinar qué factores mentales están asociados con la persona. Entonces, la primera conciencia insana, con raíz, con el apego, con sensación de placer, con concepción errónea, espontánea. ¿Cuántos factores mentales tiene? Ok. Los siete universales, ¿no? Están. Los seis ocasionales están, ¿no? O sea, están los seis ocasionales, ¿no? Aplicación inicial, aplicación sostenida, decisión, energía, interés placentero, deseo de hacer. Y después, los cuatro universales insanos, apego y concepción errónea. Entonces, si ustedes suman...
Diecinueve.
¿No? Ahora, para sacar el segundo es fácil, porque el segundo es igual que el primero, pero tiene sopor y somnolencia a veces. Entonces es 21. La tercera conciencia en realidad no tiene concepción errónea, pero tiene vanidad, ¿no? O sea, de que es igual que la primera, pero hay que hacer un cambio. Hay que cambiar. En lugar de concepción errónea, vanidad.
Que también hay que tener este cuadro en la mano para poder entender eso.
Hay que tenerlo en la mano.
Sí, si no, no se entiende. La página 72. 72. Si no, no
perdemos. Ok. Ahora. Y el número 4. El número 4 tiene 19,
el lugar 18 y la 20.
21.
Que la unidad.
21. No, se le agrega el sopor y la somnolencia. Ahora, después tenemos la quinta, es igual que la primera, pero hay que restarle uno. Porque como tiene sensación neutral, entonces ahí no hay interés placentero. Cuando tienes, entonces la 1, la 2, la 3 y la 4 tienen sensación de placer. La 5, la 6, la 7 y la 8 son similares a la 1, 2, 3 respectivamente, pero tienen que quitarle un factor mental que es el interés placentero regocijo. ¿Está bien? ¿Entienden eso? O sea, de que ahí tienen todas las con raíz en el apego. Ahora, con raíz en el enojo, también. Ahí ustedes tienen las siete universales, todas las ocasionales, excepto el interés placentero. Cuando uno tiene desplacer, no tiene interés placentero. Y, por supuesto que la raíz en el enojo no tiene apego, no tiene concepción errónea, no tiene vanidad, pero tiene enojo, envidia, avaricia y preocupación. Y son 20 en total, ¿no? Y la segunda, con raíz en el enojo, tiene sopor y somnolencia. Eso, por eso tiene dos más, 22. ¿Me siguen? ¿Seguro? Eso perdió. Y después tenemos la raíz de la ignorancia. Pues esa tampoco tiene interés placentero. La primera no tiene interés placentero, pero tampoco tiene decisión ni conación. La conación es deseo de hacer, ¿no? Entonces tenemos que restar 3 de los ocasionales para la primera. Entonces tenemos 7 más 3, 10. Y después tenemos 4 universales insanos, 4, 14. ¿Y duda? 15. ¿Está bien? Y el último es... El último con raíz de ignorancia tiene los siete universales, aplicación inicial, aplicación sostenida, tiene decisión, tiene esfuerzo, pero no tiene interés placentero, no tiene deseo de hacer, y después tiene solamente los cuatro universales mismos. Entonces esas conciencias solamente tienen 15 factores mentales asociados. Ahora, pasemos al grupo sin raíz. Esto está fácil. Las conciencias de los sentidos de la número 13 a la 17, o sea, estamos hablando de el primer grupo de resultantes insanas del ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo. Esas 5 solamente tienen las universales, 7. ¿Y las resultantes sanas?
Igual.
Igual. ¿No? Y después tenemos dos conciencias de recepción, una resultante insana y una resultante sana. Esos números que están ahí son los números de las conciencias, ¿no? Que aparecen en la presentación, ¿no? Entonces tiene 10. ¿Cuáles son las 10?
Las universales,
la
y decisión.
Solamente. Ok. Y lo mismo, las conciencias de investigación con sensación de indiferencia, resultante insana y resultante sana, tiene exactamente lo mismo. ¿Eh? 7 universales, aplicación inicial, aplicación sostenida y
decisión.
Y la conciencia de investigación con placer tiene interés placentero.
Una más.
Tiene una más, ¿no? 11. Advertencia en la puerta de los 5 sentidos es la conciencia número 28. Tiene solamente 10. ¿No? Igual que la conciencia de recepción y la conciencia de investigación. Y después, conciencia de advertencia en la puerta de la mente. ¿Eso incluye qué?
Energía y esfuerzo.
Sí, una más.
O sea que esa tiene fuerza.
Sí.
O sea de que en la mente hay fuerza. O sea de que cuando uno tiene un proceso de la puerta de la mente, a diferencia de tener un proceso de la puerta de los sentidos, cuando uno tiene un proceso de la puerta de los sentidos, la advertencia en la puerta de los sentidos es una conciencia que surge automáticamente. Pero en la mente, cuando uno piensa algo, la conciencia de advertencia en la puerta de la mente tiene fuerza. O sea, de que eso es más fácil ver, oír, que pensar. O sea, desde el punto de vista de la energía, de la fuerza. Ok. Entonces tenemos 11. Y la conciencia del sonreír hay que agregarle una, porque como tiene placer hay que agregarle interés placentero. 12. Vamos a la hermosa de los sentidos, 30, las sanas. Entonces ahí tenemos las dos primeras, la 1 y la 2. Estamos viendo la primera columna, ¿no? La primera y la segunda, ¿no? Vamos a ver, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava. De la primera tenemos los 7 universales, los 6 ocasionales, ¿no? Y después
todos los hermosos.
Tenemos todos los 19 hermosos y tenemos, claro, lo que pasa es de que después vamos a ver los asuntos variables. Ahí pueden estar las 3 abstinencias, los 2 ilimitados y la sabiduría. Entonces son en total 38. Y la 3 y la 4, que es la 33 y la 34 aquí, solamente hay que quitarle el interés placentero. Porque aquí no tiene plaza.
Hola. Regocijo.
Regocijo,
sí.
Sí, regocijo. Uh-huh. Hay que quitárselo.
Ok.
No
la sabiduría.
No, la 3 y la 4 tiene placer, perdón.
Exacto.
Entonces hay que quitarle la sabiduría. Sí, solamente la sabiduría. La 5 y la 6 hay que quitarle interés placentero. Solamente, es igual que la 1 y la 2, menos interés placentero, o sea que son 37. Y la 7 y la 8 hay que quitarle interés placentero y sabiduría. ¿No? Ahora, con relación a la resultante de la fe de los sentidos, nosotros ahí tenemos todas las universales y los ocasionales. Uh-huh. Y también tenemos los 19 universales hermosos. Pero aquí no puede haber ni abstinencia, ni puede haber ilimitados, pero sabiduría puede haber. Sí, 33. 33 en total.
Ah, la primera resultante.
La primera y la 2. Uh-huh. Y después la 3 y la 4 resultante.
La 41 y 42 no tiene sabiduría.
O sea que son 32 conciencias. Y después tenemos la... Bueno, pues lo que pasa es que ahí vamos con números diferentes, 43 y 44, que es la quinta y la sexta aquí. Entonces, ahí tenemos, es igual que la primera y la segunda del resultante, pero aquí no hay interés placentero. No, y la 7 y la 8 es igual que la 3 y la 4, es decir, que aquí no hay interés placentero y tampoco sabiduría. ¿No? Y los funcionales de la fe de los sentidos... La 1 y la 2 tenemos los universales y los ocasionales, los 19 universales hermosos. No hay abstinencias, pero puede haber los ilimitados y hay sabiduría. Y la 3 y la 4, hay que restarle 1, igual que la anterior, menos la sabiduría. Ahora, una pregunta aquí es, ¿cómo es posible que los arahán tengan conciencias sin sabiduría? Se las hago a ustedes entonces. No se pregunta. Yo me salvé de la pregunta.
La sabiduría es un concepto del plano.
¿Cómo?
La sabiduría es un concepto del
plano. No. Cuando se hizo pregunta, se la hice. Entonces, ¿cómo es posible de que puede haber conciencias que los arahán tengan sin sabiduría? Y después tenemos la 5 y la 6, que tiene 34 factores mentales. En realidad la 5 y la 6, lo único que le falta con relación a la 1 y la 2 de las funcionales es el interés placentero. Y la 7 y la 8, interés placentero y sabiduría. Entonces, total 33. Y ahora nosotros tenemos las llamas de la esfera de la materia sutil. Entonces, la primera llana de la esfera de la materia sutil tiene 7 universales, 6 ocasionales, 19 universales hermosos. Las abstinencias no pueden estar ahí, pero pueden estar los ilimitados y está siempre la sabiduría. Entonces tienen 35. Para pasar de la primera a la segunda llana hay que restarle 1, que es la, si se le quita la aplicación inicial. Para pasar de la segunda a la tercera, tenemos que restarle la aplicación inicial y la aplicación sostenida, y después le restamos el interés placentero. Pero cuando restamos el interés placentero, vamos a restar también...
¿Abstinencia?
No, las abstinencias se restan todas. Bueno, entonces la cuarta llana, ¿cuántos factores tiene? 32. O sea que la cuarta llana tiene los universales, no tiene aplicación inicial, no tiene aplicación sostenida, no tiene.
Interés placentero no tiene.
No tiene.
Todos los hermosos no tienen.
hermoso y sabiduría.
Está bien. Pero a partir de la quinta llana hay que restarle dos más, porque la quinta llana no puede tener los ilimitados. Por eso tenemos 30. Y las inmateriales son exactamente igual que la quinta llana de la esfera de la materia sutil. Los factores mentales son los mismos. 30. Ahora, vamos a las ultramundanas. La primera llana del sendero, ¿qué tiene? 7 universales, 6 ocasionales, 19 universales hermosos, las 3 abstinencias, los ilimitados no pueden estar y la sabiduría, 36. Entonces, si pasamos de la primera llana del sendero, estamos hablando de esta, la primera llana para los 4 primeros senderos, así los tomamos. La primera llana de entrar en la corriente, primera llana de un retorno, primera llana de no retorno, primera llana de arahanta. Ahora, la segunda llana también, tomamos así, para contar. Primera llana, segunda llana, para todos. Entonces, la segunda llana, simplemente quitamos la aplicación inicial. ¿No? Tenemos 35. Pero la tercera llana, la sostenida. La tercera llana, quitamos también. Y piti. ¿No? Y después,
cuarta llana,
son 33, y la quinta llana también, 33. Y con relación a las conciencias de fricción, es igual. O sea, de que las conciencias de fricción son similares. O sea, de que ustedes aquí tienen el cuadro. Pues hoy a la tarde, todo el capítulo 2 se lo tienen que saber, porque es la mejor forma de afirmar lo que han estudiado, ¿no? Bueno, a ver, ¿se recuerdan los asuntos variables y los asuntos fijos? Entonces ahí nosotros tenemos 11 factores mentales que son variables. Eso significa que cuando surge la conciencia, que normalmente están asignados, esos factores pueden surgir o no. Vamos a ver cuáles son. La envidia, la avaricia y la preocupación no pueden surgir juntos. Y cuando surgen, la conciencia no necesariamente surge. O sea, de que si uno tiene envidia, el objeto es una cosa. O sea, supóngase de que usted tiene un nuevo carro. ¿No? Entonces uno tiene envidia. ¿No? Entonces, ahora, la envidia no puede surgir junto con la avaricia. La avaricia es diferente, cuando uno no quiere compartir lo que uno tiene. Eso, entonces son factores mentales que toman objetos diferentes. La avaricia es mi propiedad. La envidia es lo suyo en este caso, ¿no? Y la preocupación es algo malo que uno hizo o algo bueno que dejó de hacer. Entonces son modos diferentes, son factores mentales que no pueden coexistir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces por eso nunca surgen juntos.
Pero puede surgir uno tras otro.
Sí, claro, pero no pueden surgir en la misma conciencia.
Porque, por ejemplo, puede ser que uno tenga un carro nuevo, pero siempre le decís es mejor. Entonces uno tiene vida. Y luego uno dice, ah, no, pero no voy a prestar mi carro, entonces uno tiene varios.
Claro.
Entonces uno dice, chispa, no, pero no debo ser tan envidioso, entonces ya tiene otro esposo. Surgen,
¿qué tal? O sea que pueden surgir en diferentes conciencias sucesivas.
Al final,
mejor te vas caminando.
Bueno. Entonces, ¿entienden por qué no pueden estar juntos? O sea, la misma conciencia, están separados siempre. Pero, ahora, cuando surge la conciencia con el que están asignados, esos están asignados a la conciencia, la primera y la segunda conciencia con raíz en el norte. Pero puede surgir la conciencia y esos factores no surgir. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? O sea, uno puede simplemente estar enojado con alguien. ¿No? Yo estoy enojado. ¿No? Entonces, cuando uno tiene enojo solamente, entonces esos factores no están ahí. Entonces la conciencia surge, pero ninguno de esos surge. Por eso son ocasionales. Por eso son asuntos variables. Están asignados normalmente a la conciencia número uno y número dos de la raíz, de la conciencia con raíz en el enojo. A ver.
Sí, o sea que cada vez uno quiere decir que cada vez uno tenga una conciencia de enojo, no quiere decir que sea por avaricia o por preocupación o por el envidia. Puede ser por cualquier cosa.
Ya.
Pero cuando sea por envidia, sale la envidia.
Sí, y si surge la envidia, no pueden surgir los otros dos.
Claro.
Si surge la avaricia, no pueden surgir los otros dos. Si surge la preocupación, no pueden surgir en esa conciencia los otros dos. Porque son cosas diferentes. ¿Está bien? Ok. Las abstinencias siempre ocurren separadamente y ocasionalmente en las conciencias mundanas. O sea, de que si uno tiene la abstención de transgredir verbalmente y se abstiene, eso es recto lenguaje. No puede surgir recta acción. Porque recto lenguaje es una cosa y la recta acción es otra, y el recto modo de vida es otro. Entonces, surgen separados en las conciencias mundanas, y solamente cuando surge la ocasión. O sea, que la conciencia al cual están asignados puede surgir, pero no pueden surgir ellos. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Y cuando son ultramundanas, siempre surgen juntas y siempre. Cada vez que surge la conciencia del sendero tomando el nirvana, surgen las tres abstinencias, surgen las tres. ¿No? Karuna y mudita. Compasión y regocijo ante el éxito. Separados. O sea, si uno tiene compasión, no puede tener regocijo. Son diferentes objetos. La compasión es alguien que está sufriendo. El regocijo es alguien que está
muy bien.
Que está muy bien. Son diferentes objetos. Sí.
Venerable, recuerden por qué eso no aparece en la parte de la quinta y en la materia sutil.
Porque están asociados con sensación de placer. Y la quinta llana tiene sensación indiferente. ¿No? Entonces surgen separados y ocasionalmente. Cuando surge la conciencia respectiva, o sea, no necesariamente, si uno está practicando yanas, por ejemplo, con las casinas, o sea, uno no tiene los ilimitados, el objeto es otra cosa, solamente cuando los objetos son los seres. Entonces, por eso es ocasional. La vanidad es ocasional. ¿Con cuál conciencia está asociada la vanidad? Rápido.
¿Conceptual?
No.
Disociada.
¿Cuántas conciencias son? ¿Cuáles son?
La 2,
la 4, la 6 y la 8.
La
2,
la
4,
la
6 y la 8.
La 7
y la
8. Ahora, cuando surgen estas conciencias, no necesariamente surge la vanidad. Uno tiene que evaluarse uno mismo para que surja la vanidad. O sea, de que la vanidad, afortunadamente, no siempre está presente. Solamente a veces. O sea que cuando usted dice no, esta persona es muy vanidoso, o sea, eso es un concepto. No, o sea, nosotros con los conceptos realmente encasillamos a la gente y ya se quedan ahí para siempre, ¿eh? Bueno, en realidad, cuando hablamos desde el punto de vista de las realidades últimas, ¿no? O sea, de que uno tiene que, por eso recto lenguaje también, la abstinencia, ¿no? ¿Eh? O sea, de que ahora que ustedes están estudiando Vidama, sopor y somnolencia, juntos y ocasionalmente. O sea que Tina y Mida siempre están juntas, ¿no? Pero, ¿con cuántas conciencias Tina y Mida surgen? Número. 5. 5 son.
Son
5 conciencias, ¿no? Pero no siempre que surge la conciencia con la cual están asignadas, surge Tina y Mida.
A mí no me quedó suficientemente claro por qué es inducida.
Bueno,
confieso.
Vamos a estudiarlo. Y todos los restantes factores mentales, 41, son fijos. Quiere decir que cuando la conciencia surge, ellos surgen. O sea, de que esos siempre están ahí. Entonces, con eso nosotros hemos finalizado el capítulo 2 del compendio de la Vidama, que son las factores mentales y sus combinaciones de distintas formas, las conciencias y la conciencia con los factores mentales. Entonces, hemos abarcado ya bastante terreno nosotros. O sea, que ustedes en este taller se han estudiado bastante. Ahora, nosotros para la tarde, ahora, que no sea muy estresante, ¿no? En el sentido de que ustedes tengan que venir aquí a porque tampoco me interesa, pero vamos a repasar el capítulo 2 completo hoy a la tarde, ¿sí? Hoy ya no voy a continuar, pero entonces, pero o sea, estén en condiciones de contestar preguntas. Si yo les digo, a ver, ¿cuáles son los universales? ¿No? No, entonces ustedes me pueden decir universal. La aplicación inicial, a ver con cuáles conciencias está. No, entonces, vamos a estudiar. A ver, ¿cuál es la característica de...? ¿No? Por favor, usen también el Abhidhamma en la vida cotidiana para ver los factores mentales. ¿No? Porque aquí hay explicaciones interesantes sobre los factores mentales. ¿No? Lo que pueden hacer es asignarse cada uno un factor mental y estudiarlo. A mí... ¿Eh? ¿Usted cuál elige?
Claro.
Bueno, concedido. Un boom. Ahí cuando estaba, me decían que cada... en la Real Academia Española, cada letra tiene un delegado, un representante. Yo no sabía eso. Sí, por ejemplo, entonces la A minúscula tiene uno y la A mayúscula tiene un representante. Entonces, las sillas están, digamos. Entonces, bueno, vamos a hacer lo mismo con las chutachicas. No tenemos 52, pero bueno, vamos a asignar un delegado. Entonces, lo repartimos, ¿sí? Somos 13, 14. Son 52, entonces cada uno tómese 3 chetasicas y apréndensela bien. Entonces a la tarde yo voy a decir, bueno, Martín,
¿cuáles son
las chetasicas que hay? Entonces, a ver, bueno, ¿qué es eso? ¿No? ¿No? ¿Eh? Pueden sortear si quieren, bueno, usted ya tiene
universales.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí. Sí.
Cuando uno está meditando, si tiene una motivación, uno tiene una automotivación, por ejemplo, quiero controlar este ¿no? Control del canal, no sé, a cualquier motivación que tenga, no existe el propósito que no está uno aburrido.
No.
Entonces, sería inducida, autoinducida. Inducida por uno mismo, porque está aburrido en lugar de estar concentrado en lo que quiere avanzar.
Ya, por ejemplo, cuando uno tiene aburrimiento, tiene una conciencia con raíz en el enojo, puede ser inducida o puede ser no inducida. No, uno puede estar aburrido y no tener sopor, ¿no? Normalmente, o sea uno puede tener o uno no puede tener sopor, ¿no? O sea, de que cuando tiene aburrimiento, nosotros ya sabemos que es con raíz en el enojo, pero puede tener, puede estar inducido, puede ser espontáneo. Hay veces que, o sea, uno está aburrido y no tiene sopor. Pero no sé si la motivación, usted que dijo. ¿Qué dijo de la motivación?
Que si, o sea, en el caso de la meditación, que no, hay sopor y somnolencia cuando uno está aburrido o no está enfocado en algo que lo motiva. Por eso lo veo yo que sí es inducido el sopor, porque él dice que es espontáneo.
No, pero lo que pasa es de que cuando nosotros hablamos de conciencias espontáneas e inducidas, lo que nosotros tenemos que entender es que esas conciencias, que la espontaneidad o la inducción no es un factor mental, ¿no? Entonces las conciencias a lo mejor son inducidas, pero pueden tener sopor. Ahora sí, la pregunta es ¿por qué son inducidas y tienen sopor? ¿No? Pues bueno, entonces eso es, vamos, yo les debo la respuesta. Pero esa pregunta se la hice a usted.
Él la dejó para, entonces, yo, para meditar.
Yo me liberé de eso.
Es una pregunta al margen de la...
Sí.